sesión de silencio de los tipitos, en este caso con la participación especial de Andrés Calamaro, que además participa casi como coautor, porque incluyeron el riff de Flaca en esta versión. Bienvenidos, Willy, Raúl, de los tipitos.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Hola, buen día, ¿cómo están, amigos?
Muy bien. Cuéntenos cómo está el exterior, siempre le preguntamos lo mismo.
Está frío, pero sí hay solcito, está templado. Ahora ya tenemos unos 17 grados, estamos bien.
No, les decía, esto de incluir a Andrés en esta versión de silencio y de incluirlo no solo como voz, sino también citándolo con el riff de Flaca. ¿Cómo fue esa?
Empezó la preproducción ahí con Germán Widener, que es el tecladista de Andrés, que es tecladista de un montón de bandas y de solistas.
Y medio director musical de la banda de Andrés.
También,
¿no?
sí, es un crack. Germán, el productor. Y entonces, bueno, vino con... En un momento estábamos tocando. Nosotros tenemos esa costumbre de incluir partes de otros temas cuando hacemos versiones, ¿no? Solemos hacerlo. Lo hicimos con Milora, de Andrés Calamaro.
Claro.
Lo hicimos con Mujer Amante, de la Rata. Hacemos ese tipo de cosas. Y en este caso fue idea de él.
Ah, mirá.
Sí. Y dijo, che, si acá metemos la parte esa del último, de la coda de Flaca, y cuando fue muy bien recibido, nos pareció un golazo total, porque aparte parecen como en músicas familiares, sí, ¿no? Como que están medio en el mismo...
El beat es más o menos parecido.
El beat es medio parecido y también es esa cosa melancólica de la armonía, claro, y la melodía. Uh-huh. Así que fue muy festejado.
Esto tiene que ver con los 20 años de Armando Camaleón, el disco que puso a los tipitos ahí en las ligas mayores, ¿no? El disco, sí, que incluye, además de Silencio, la versión original, incluye otros hitazos como Brujería o Campanas en la Noche. Después de estos 20 años y de volver a grabar Silencio, ¿sienten que son las mismas canciones, que es la misma banda o...? Pasó mucha agua bajo ese puente.
Pasaron cosas. No, bueno, pasaron 20
Porque
años.
Son las mismas canciones y son la misma banda, pero debe haber pasado...
Sí, pasó de todo, cosas, 20 ¿no? años pasaron, exactamente. Lo que sí pasa es que se resignifica otra vez, ahora cuando empezamos
a... me gusta eso de la resignificación.
Y empezamos a oír el disco otra vez, a tocarlo nuevamente, a cantarlo y a decir eso que pensábamos en ese momento. Un disco bastante social, bastante oscuro, Armando Camaleón, si bien repleto de poesía, ¿no? Pero con un compromiso social bastante marcado. Uh-huh. Y bueno, los tiempos que corren como que
se resignifican, ¿no?
Por un lado te entristece porque los problemas son los mismos. Son
Argentina no lo entendería.
Claro. Pero,
no podemos ser un meme todo el tiempo,
pero
chicos.
Bueno, por otro, cobra actualidad inmediatamente con la situación social y bueno, y hermosa la poesía, la obra de arte que está ahí. Revisar todo ese disco nos hizo revisarnos a nosotros también un poco, ¿no? Y recordarnos qué pensábamos, qué hacíamos en ese momento, qué soñábamos. Y bueno, había otra ansiedad que ahora ese velo ya no está. Y claro, entonces hay como una sensación de disfrutar, ¿no? Y de querer ponerle cosas nuevas como esta versión, artistas estrellas y versiones con sonidos nuevos.
Aparte, perdón, Natu, antes para cerrar el asunto de esta versión y de la participación de Andrés, porque cuando escuché la versión y escuché que estaba Andrés, me cerró de alguna manera un cierto mito que circula por ahí de que Armando Camaleón es como una especie de casi anagrama de Andrés Calamaro, como que el nombre de Armando Camaleón del disco era como una especie de homenaje de ustedes hacia Andrés. ¿Es así? ¿Es verdad?
Vos sabés que nos comentaron eso.
¿Cómo no se nos ocurrió?
Sí. Faltan igual letras. 20
años,
faltan letras
pedo,
para que sea un anagrama perfecto, un anagrama, y completo, claro. Pero se puede armar un calamaro, por ejemplo, se puede armar.
Es verdad, es verdad. Aparte nos han comentado esto y yo cuando me lo comentaron no lo entendí.
Ajá. No, yo tampoco, claro.
No reparé.
Acabo de entender ahora.
Sí, y aparte lo explicaste muy bien, te digo, porque somos medio duros, ¿viste?
¿Cuál es hace 20 años atrás? La cabeza estaba en otro lado, no me cabe la menor duda.
No, hace 20 años atrás no se nos hubiese ocurrido.
La idea que en realidad, el nombre viene a partir de la canción Camaleón, claro, que es una canción que sí, como bien dijo Raúl recién, tiene un contenido social fuerte. Y nos gustaba la idea de hacer por ahí algún chiste con el arte de tapa, uh-huh, aprovechando que el camaleón se camufla y hace, y tiene esa habilidad increíble. Entonces, por ahí hacer una tirada con distintos colores de tapa, con un camaleón, o que vos puedas mover la tapa y que el camaleón cambie. Bueno, teníamos como algunas ideas carísimas.
Sí, obvio.
Que
todo es plata en aquel momento.
La compañía, por supuesto, nos dijo que no, rebotó todo inmediatamente. Les mandamos un saludo enorme.
Mandamos este besito. Uh-huh.
Son unos compañeros hermosos. La verdad que hace también un montón de tiempo que estamos laburando juntos y se siente muy lindo. Bueno, era inviable, digamos, económicamente. Claro. Entonces, pero tiene que tener un nombre el disco. Tiene que tener un nombre. Y alguien, no sé quién fue, dijo, bueno, ponele Armando.
Claro, como un nombre. Claro.
Y nos gustó Armando Camaleón, está muy bien. En esa época jodíamos
era
con
joda
eso.
Y quedó.
¿Cómo se llama el disco? Julia, yo qué sé.
A mí me cerraba, porque en Cargar la Suerte de Andrés hay un tema que se llama Diego Armando Canciones. Él se define a sí mismo como soy Diego Armando Canciones. Y dije, ah, mirá, ahí cerró el círculo todo.
Mirá.
Pero no, nada que ver, nada que ver.
Buah, cuántas cosas en común. Bueno, no, nada. Y la elección de Andrés viene también aparejada de esta cercanía. Una vez escribió, me acuerdo cuando escuchó la canción, le escribió Pablo, nuestro ex baterista, le escribió un mail diciéndole que le gustaba mucho el disco y al Bebe, que es un amigazo nuestro, que le mandamos un beso muy grande también. El Bebe nos contó que a él le dijo así personalmente, lo único malo que tiene esta canción es que no la compuse yo.
Mirá.
¡Ay, qué halago!
Me pareció un halago hermoso.
Hermoso.
Así que bueno, fue medio el invitado que se caía de maduro.
Es imposible tenerlos acá y pensar en esos 20 años, ¿no? Y con Leo siempre hay una sección acá que se llama Aniversarios Redondos y repasamos discos y los pensamos desde el hoy para atrás. Y esta idea de, bueno, pasaron 20 años y que ni siquiera lo habíamos pensado esto de anagrama, lo que sea, el nombre del disco y demás. Pero recién Raúl decía algo y yo me quedaba pensando en eso, ¿no? Como éramos otras personas hace 20 años, sí, por suerte hemos cambiado todos. No sé si para bien o para mal, pero cambiamos, ¿no? Pero cuando se
cada
traslada,
uno que haga su balance personal.
Eso por supuesto, pero acá tiene que, ahí va, es esa la palabra, digo, el balance indefectiblemente llega después de un aniversario redondo. ¿O no? Porque digo, se pone todo sobre la mesa de vuelta. Es esto, se revisa, se resignifican canciones. Lamentablemente vivimos en un ISPA que nos hace como vivir, ¿no?, en un círculo, en una espiral donde se termina esta espiral. Pero sí, cuando se hace ese balance, ¿cómo queda la balanza?
No, el balance es positivo. Aparte, solo ya la acción de querer celebrar ya te dice de que hay buenas cosas por hacer, de que estuvo bueno, de que lo quieren recordar, de que se quiere volver como un poco a celebrar eso, ¿no? Es un buen signo. Porque a veces uno, viste, a veces va a cumplir años y a veces no tiene ganas de celebrar.
Una
no sé
tremenda,
si les ha pasado.
Sí,
me pasó un montón de veces,
¿viste?
Raúl, sí.
No, como que si no tengo que celebrar. Voy a cumplir años, está bien, pero no tengo que celebrar. Acá sí, acá hay como
hay
un
motivos,
espíritu.
Hay un paso del tiempo a celebrar.
Está buenísimo.
La celebración va a ser el 17 de agosto en el Teatro Gran Rex y después sigue con una gira por Argentina y Latinoamérica.
Sí, la idea es esa, es llevar este festejo a todo el año, lo que resta del año, y ir lanzando algunas otras versiones que están ahí esperando. En este momento se está mezclando una, por ejemplo.
¿Cuál?
Pero no están ustedes ahí. Es
una versión de Brujería muy jugosa.
Yo tengo con algún invitado especial.
Con un invitado de lujo, una persona que ya no está entre nosotros. Ajá. Hemos rescatado...
Rescataron una cinta que quedó circulando por ahí.
Es una versión que él grabó...
Cerquita.
Es una versión que él grabó para un compilado de una radio.
Sí.
Cuando estuvo en Argentina hace unos 12, 13 años.
Ah, pero pará, cuando estuvo en la Argentina. O sea que ni siquiera es sargento.
Uh-huh. Exactamente.
Y está muerto.
Sí. Sí.
No se murió tanta gente que no estuvo que no era de la Argentina. Vamos a pensarlo.
Hablábamos hace un ratito de Camaleón, de esta canción, la que está sonando en este momento, incluida en Armando Camaleón, el disco que cumple 20 años y que será motivo de celebración este próximo 17 de agosto ahí en el Teatro Gran Rex, y después tendrá lugar una gira por Argentina y Latinoamérica.
Vos sabés que hicieron la gran Les Luthiers y fueron a probar el material a Rosario, ¿no? Sí. Fueron a tocar a Rosario.
Primero en Rosario.
Primero en Rosario hicieron algo así, ¿no?
Sí, era sabido eso, ¿no? Que la Luthier probaba sus espectáculos primero en Rosario. No sé por qué será. Nosotros...
No sé cómo le fue a ustedes.
No, pero lo nuestro fue muy bien.
Rosario siempre muy bien. Es una ciudad muy, muy visitada por Tipito desde siempre, aún cuando no teníamos tantos recursos.
De hecho, hablábamos ayer con Leo cuando sabían que venían, que ustedes, Gesell, la costa argentina ha sido central en la construcción de un montón de bandas, pero en la de ustedes sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Es esa banda que muchos íbamos de vacaciones y nos traíamos, che, vi una banda y estaba, y ¿no? Y se construyó así una base primaria de seguidores, ¿no?
Sí, muchísimo. Laburábamos... Teníamos unos cuadernos y le decíamos a la gente si quería dejar su número de teléfono porque tocábamos en la temporada y después del resto del año,
se perdía.
Olvídate. Entonces le decíamos a la gente si no quería dejar su mail. Recién estaba apareciendo el mail en aquella época. O su número de teléfono para que le avisemos. Porque la gente también preguntaba, ¿y cuándo tocan? ¿Dónde tocan? ¿En Buenos Aires? No sé qué. Como si tuviéramos una agenda.
Sí,
claro. Estábamos pasando la gorra ahí.
Tiene que nosotros nos tomamos esto de ir a Gesell. Al principio sí hicimos unas giras como nuestros muchos compañeros de ruta, como los Guasones, ponele, yo qué sé. Bandas que sí íbamos todas a la costa a mostrarnos un poco, a ver que la gente nos conociera, porque bueno, todavía estábamos remando el under, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue hacer un espectáculo para la calle, un espectáculo callejero, y ahí nos transformamos un poco en artistas callejeros. Y entonces ahí esa fue la diferencia, que nosotros estábamos toda la temporada haciendo dos funciones por noche y era mucha la gente que pasaba y la gente ya sabía que había una esquina que era de los Tipitos, que era la 3 y 106. Uh-huh. Hoy día hay una plaquita ahí.
Hay una plaquita. ¿Sí?
Entonces eso fue por ahí lo que nos diferenció de otros grupos, en el sentido que ese fue nuestra vidriera y nuestra forma de alcanzarle nuestra música mano a mano al tipo que pasaba por la calle, que se quedaba a poner
la gorra. Estar en cartel dos meses.
Claro. No, y armar esa base, esa construcción. Nosotros decíamos, hola, somos los Tipitos, hacíamos el chiste y estamos llegando a tu pueblo cercano, ¿no? Y era eso, era avisarle a la gente, bueno, che, los Tipitos van a ir a tocar acá, con todo lo que juntaron de esa base de gente que te dejaba anotado en el,
exacto,
en el cuaderno,
cuando,
¿no?
Sí. La primera temporada, que fue el 2000, volvimos con esos cuadernos, hicimos un Excel, imprimimos todo en unos Excel ahí y repartíamos tantas hojas para cada uno, para cada casa, y los cuatro de teléfono de línea a la noche llamamos 40 llamados por día, 40 personas por día para llenar un lugar que se llamó el sótano. Y efectivamente ese lugar se vendieron casi 1000 tickets.
Explotó.
Y ahí apareció la compañía, abrió los ojos, dijo, che, está pasando algo con esta banda.
Acá, ¿viste acá que están pasando cositas?
Una cosa,
bueno, pero lo mismo
otra.
Hacíamos acá también, tocábamos en Plaza Francia los fines de semana, sábado y domingo, y buscábamos una fecha el jueves, por ejemplo.
Ajá.
Entonces
estaba
sábado y domingo y anunciábamos la fecha del jueves. Y la gente iba, a ser, es decir, se enteraban. Estábamos como fuera del circuito que era caníbal en aquel momento, claro, para las bandas.
¿Estamos hablando de mediados de los 90?
Mediados de los 90, exactamente. Claro. Primero 2000. Uh-huh. Antes de Cro-Magnon.
Claro.
¿No?
Claro,
todo
claro.
Esto antes de Cro-Magnon. Claro. Había un sistema de picadero de bandas, sí, que era llenar el lugar y rendirle todas las entradas al bolichero con tres bandas más.
Claro.
Entonces, para salir de ese circuito, fuimos a la calle.
Claro.
Directamente a las plazas, a hacer las temporadas y bueno.
Y también ya que hablamos de esos primeros días, el León, ¿no? Que aparece ahí y lo lleva a lo que era en su momento ese proyecto que tuvo León de Cañada Discos, ¿no?
Sí, bueno, ya con ese Gieco, disco, digo, ¿no? Estábamos grabando el primer disco que produjo León Gieco y nos dijo que los discos nos iban a vender más.
Claro, mirá cómo la vio.
Y nosotros estábamos, sí, claro, él ya lo sabía y ya nos advirtió y ya nos dijo que íbamos a tener que vender los discos nosotros. Y entonces, ya con discos sacados, editados por la EMI, seguíamos pasando la gorra y vendiendo los discos. Nosotros en las temporadas grabábamos discos por fuera de la compañía y los llevábamos a vender a la...
Como piratas oficiales, digamos.
Claro, como piratas oficiales, exactamente.
Porque la gente venía el verano que viene y quería escuchar otra cosa.
Claro.
Llevábamos uno o dos discos por temporada como para que haya un material nuevo, ¿viste? Una excusa nueva.
Claro. Bueno, veo que ya está todo afinado, todo...
Pero dale, sí, viejo, así que... por favor.
Música, maestro.
Entonces, ¿qué no sé qué quieren.
Hacemos...
Me gusta porque
yo quiero un Campanas en la Noche, por ejemplo.
Bueno.
¿Puede ser?
Raúl dijo en un momento, no sé qué vamos a tocar, dijo.
No idea.
Bueno, toquemos Campanas en la Noche. Empezá vos, Raúl. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. Que esperar que ella vuelva y le diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido mi amor. Se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido mi amor, no existe. Ahí,
¡Viejo! ¡Bravo! Pará, necesito que vengas acá. Un toque. Necesito que te pongas los auriculares. Están los tipitos en el estudio, los dos con auriculares, porque tiene que ver con esto que estaban ustedes tocando recién. Y tiene que ver muchas veces, dentro de lo que son los balances, de cosas que probablemente nunca se imaginaron que podían llegar a pasar con sus canciones. Y quiero saber qué les pasa a ustedes cuando escuchan esto. Pero, a ver, yo hemos entrevistado con Leo hace muchos años que venimos entrevistando músicos y muchos músicos dicen que el mamá llegué es llegar a una popular y más en la idiosincrasia argentina, ¿no? En lo que nos pasa a los argentinos y a las argentinas con el fútbol. Pero digo, hace 20 años. Ustedes me imagino que no es que en algún momento cuando hicieron campanas en la noche dijeron, y seguramente va a sonar en las canchas argentinas. Esta es la de la cancha. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa en el cuerpo? Porque me parece que es como, posta, es el mamá llegué, que el público, que la hinchada, que una barra se adueñe de esta manera de una canción para cantarle a lo que más ama en el mundo, que es la pasión futbolera. Listo, ya está, ¿no? Quiero escucharlos.
Tiene algo de eso, tiene algo de eso. Escuché a hinchada de Vélez también cantando.
También, el Fortinero también.
Sí, te da una sensación increíble, ¿no? Es un poco eso, está instalado, ¿no? Eso, como decir, como bien decís, ¿no? Está instalado.
La consagración, ¿no?
El artista no es popular hasta que sus canciones no son cantadas por la hinchada argentina.
Tiene algo de cierto. Lo más loco es eso, ¿no? Que nos pasa mucho el ir a un lugar cualquiera, ponerle la fiesta del arroz y tocar todo el show y el comentario muy, muy repetido es: no sabía que conocía tantos temas de ustedes.
¡Ah, espectacular!
No sabía que conocía tantos.
Le ponen voz a la canción, le ponen cara y voz a la canción que ya conocía.
Claro, exacto. La canción la conocía, no sabía ni que era de los tipitos y mucho menos que éramos que cantábamos con Raúl. Eso nunca. Nosotros vamos al chino y sos sí señor.
Sí, siquiera sí señor, plata. Listo, claro. ¿No? Pero es interesantísimo eso cuando tu canción...
Pesos.
Claro, cuando la canción te excede, ¿no?
Sí,
la canción toma...
nos pasa mucho, muchísimo.
Sí, nos pasa cuando vas a cantar, que hay canciones que te las sabes con la letra de la hinchada y que no sabes de dónde vienen,
bueno,
de dónde son.
Bueno,
en ese catálogo estamos.
Es que es eso, muchas veces es al revés, ¿no? De la cancha decís, claro, es un tema de los tipitos y así viceversa, ¿no? Pero es esta sensación, digo...
Pero si haces el camino inverso, agarrás las melodías de la hinchada... ¿Sí? Y tratá de decirme la canción original. Vas a ver que no vas a encontrar muchas.
Bueno, hice una sección de eso en una radio y era, yo les pongo la canción de cancha, díganme cuál es.
Claro,
dificilísimo. Claro. Y cuando difícil, le decía cuál era, no lo puedo creer. Y pasa eso, por eso digo,
claro.
Más allá de la consagración, es un tema que claramente a la gente le llegó.
Ya es
de todas
ya no
las
es
maneras
posibles.
Sí,
como...
pero aparte, viste, porque, por ejemplo, yo que sé una canción, digo... Pensá en Víctor Heredia y la canción en la cancha. Es como que no tienen, ¿viste?
Total.
Lo mirás y decís, qué a contrapelo, ¿no? Porque es que
Sergio
como
Denis,
contrapelo.
Todo.
Sergio Denis,
todo.
¿Viste?
Roberto Carlos.
¿Te imaginás al jefe de la hinchada, claro, ¿viste? Escuchando a Sergio Denis. No.
Escuchando a Sergio Denis para después la métrica, para,
claro,
¿no?
No, porque... es la canción, no, ya le suena el bocho y bueno.
Entonces no está... tiramos abajo el mito de Armando Camaleón tiene que ver con Andrés Calamaro y que ellos escriben canciones para que se la cante en la cancha.
Ah, claro, sí.
O sea, dos la tiramos abajo.
Dos mitos abajo.
Listo. Bueno, inventemos uno nuevo para meterle mística al asunto.
Se puede inventar un montón.
Para llegar al festejo de los 20 años ahora en el...
Gran Rex,
¿no?
El 7 de agosto en el Gran Rex.
El Día del Libertador.
Así es.
Sí,
señor.
Muy bien.
¿Entra
San Martín a cantar con ustedes?
Lindo,
¿no?
Sería.
Obvio.
Lindo sería.
Sería lindo. Obvio.
Así como está, viene.
ya que hablamos de próceres y de argentinidad, se los comentaba fuera de aire. A mí siempre me interesó cómo fue el hecho de repente sacar un disco de folclore, como hicieron en Demi Flor,
sí,
allá por el año 2019. ¿De dónde surgió la idea de componer canciones de folclore? Porque no es un disco de versiones de canciones folclóricas. Si bien hay un par de versiones. Hay canciones compuestas por ustedes en formato de chacarera y de otros ritmos folclóricos.
Tuvimos que pensarlo mucho. Uh-huh. Nos habían propuesto de la compañía, siempre como venían como insistiendo, che, ustedes son la única banda que tenemos que podrían hacer un disco de folclore.
Ajá.
Estaban con esa... Por eso te digo que el ida y vuelta con la compañía es muy bueno.
¿Qué, qué condiciones vio la compañía?
No sé. No,
nos vio como
que podíamos hacerlo.
Primero no nos vio como rockeros, como una banda de rock, ¿no?
Bueno.
Sino como de música.
Versátiles.
De rock, pero populares, más populares. Como,
okay.
Nos vio como un León Gieco, como un grupo León Gieco.
Claro.
León Gieco Group.
Claro.
Como un León Gieco Group.
Los Salieris de León.
Claro, como los Salieris de León. Y entonces quería intentar algo de eso, ¿no? Porque sí. Uno también viene a Abel Pinto, es el folclore, ¿dónde
hecho
está
y derecho.
Abelito? Un genio, ¿no? Pero también como que...
Que ha mutado,
pisa,
¿no?,
un poco el pop, ¿no? Uh-huh.
En el último tiempo, está bueno, como, sin ir más lejos, sí. La Sole, digo.
Claro, exactamente,
han entrado
la
por
Sole.
El folclore y...
Exactamente. Bueno,
nos hicimos al revés.
Quería hacer algo parecido. Y veníamos de un disco que era tributo al rock nacional, ya dos años con eso, con unas canciones que habíamos grabado ya hace un montón de tiempo. No fue un disco que grabamos para hacer tributo al rock nacional. Fue canciones que recopilamos de otras colaboraciones. Y las compilamos y agregamos dos canciones nuevas, ¿no? Mujer Amante y
Tres
Loco.
Tres canciones nuevas como para darle un color como de novedad al disco, porque claro. Si no lo otro, si no parecía algo bastante...
Entonces ya, claro. Ya veníamos laburando con eso y la compañía viene con esto del folclore. Uh-huh. Y le dijimos, mira que
largalo.
queremos componer, queremos hacer canciones, Alberto. Uh-huh. Es decir, bueno...
¿Y la compañía propuso el disco de folclore y propuso a Lucho González como productor o eso fue idea de ustedes?
No, eso fue... No, nos
ahora
acordamos,
te cuenta,
nos acordamos de Lucho porque era vecino de Fede.
Ah.
Y siempre estuvimos ahí como hablando con Lucho y bueno, nada, un crack.
Lucho, ya. Digamos que es...
Y le preguntamos
a... Vitale Baraj, claro. González, guitarrista de Chabuca Granda.
Teníamos otro productor ahí también dando vuelta y cuando le preguntamos a Lito dijo, no, Lucho. Ajá. Después nos dijo, decile a Lucho que pare con las armonías. Un acorde por sílaba.
Un acorde por sílaba, está bien.
No, sí, le preguntamos, con las armonías van a ver a Dios, dijo.
Igual es mucho un acorde por sílaba,
No, que es saladísimo, Lucho. Y nos hizo nada, fue un proceso muy lindo, muy... Primero eso, ponernos a componer, ¿no? Que fue muy loco. Esto de empezar a encontrar canciones, empezar a encontrar chacareras y... No sé, una especie de malambos o triunfos, ¿no? Hay un par así muy locas.
Uh-huh. Sí, hay unos ritmos 6x8. Bueno, nos encontramos con un mundo de ritmos y combinaciones. Uh-huh. Y después que encontrás por ahí la melodía, encontrás más o menos una onda, tenés que encontrar qué decir, porque el folclore no.
No se dice lo mismo y ni de la misma manera.
Exactamente, ¿no? Entonces, prestando atención a eso, tratamos de tomar... parte de ese folclore, ¿no? Las canciones cantan del lugar donde están, de la chaya, del campo,
monte,
de la tierra, del camino,
gente,
de la gente
del
que
lugar.
Pasa, ¿no? De lo que están celebrando, del carnaval.
Como para no faltarle el respeto, ¿sentían eso? ¿Sentían que si no?
Para que pegue, para que sea una canción creíble y que sea una canción honesta, realmente
género,
honesta.
Claro, del género mismo.
Sin embargo, le buscaron la vuelta, pienso en La Zanatera, que es una chacarera porteña, una chacarera
que no conoce
el monte, y es una chacarera hecha y derecha, a tal punto que participa Peteco Carabajal.
Grosso, total.
Qué genio, Peteco.
Bueno, habla del entorno, habla de lo que le pasa, habla del rock, porque lo que mamó es eso, no conoce el río, no conoce la vuelta entera, conoce otras cosas, pero está cantando, ¿no? Bueno, eso trasladado a todos los ritmos
que
encontramos ahí con Willy, nos pusimos ahí a investigar y nada, nos perdimos en ese bosque.
Está bien. ¿Puede ser otra? ¿Puede ser otra en vivo?
Yo diría, viejo. O sea, están acá, dejen de charlar, ¿no? Pónganse las pilas.
Un adelanto, en formato acústico, a guitarra y piano nada más, de lo que será el 17 de agosto, la celebración por los 20 años de Armando Camaleón.
Dale. ¿La canción se llama algo?
La canción se llama algo.
La canción se
llama
algo.
Si no, parece que estamos al pedo.
Hagamos algo.
1, 2, 3, 1.
No quiero esperar más, tengo miedo, ¿qué pasó? Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo, ¿qué pasó? Lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ay, es algo que viene, que pega y que duele, y que algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Duele y que algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Una 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 una.
Los tipitos y una muestra gratis de lo que va a ser el 17 de agosto, la celebración por los 20 años de Armando Camaleón en el Gran Rex. Muchísimas gracias por venir, Raúl.
Gracias, 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 gracias.